Y un saludo grande para Noemí Adri, a nuestro compañero Juan Steinman, que tiene que ver con nuestra invitada también, que ya contaremos la historia, que ganó 4 veces seguidas ya el primer premio en Carnaval, ganó con Tabú en esta de la revista, el año pasado con Tabú, los otros 2 años anteriores con 40, 10, 80, así que si quieren tener un primer premio de Carnaval, ya me lo llaman al maestro Juan Steiner.
Qué equipo que tenemos.
Felicitaciones.
No nos podemos quejar nosotros. No nos podemos quejar. Bueno, también se nota el aire cuando la buena música sale, porque está la mano y el oído de nuestro compañero que siempre está atento. Así que te atamos, no te vas.
Y le tocamos nosotros de compañero de trabajo.
Ahí está, le tocamos nosotros. Con bastante pocos méritos. Bueno, muy bien. ¿Por qué decíamos que nuestra siguiente invitada tiene mucho que ver con Juancito? Porque se conocen de la República de San José.
Bailaron el vals
en los 15. Ella lo tuvo en brazos.
Él tenía 5 años, no sabía ni dónde estaba.
Y la foto apareció hoy, después de unos cuantos años. Pero tenemos el gusto de recibir a Malena Muyala. ¿Cómo andas, Malena?
Bien, divina, muchísimas gracias. Lo primero tengo que decir que son personas de palabra, porque tuvimos una entrevista hace poco telefónica.
Es cierto.
Y quedamos en concretarla. Y en relación a Juan, sí sabía dónde estaba. Él era... Bueno, sigue siendo, pero era un niño realmente un niño muy, muy despierto, que asociaba cosas bastante insólitas, muy inquieto también en un entorno donde, bueno, en su casa yo me acuerdo de ir y siempre se armaban guitarreadas, estaba todo el mundo ahí cantando, iban payadores, se payaba, se cantaba, se actuaba. Entonces, claro, se crió en todo ese universo, por eso no me llama en absoluto, me dice ahora, estábamos hablando, dice, ganó con el premio Tabú, y ¿cuál es la noticia? ¿Cuál es la novedad? La verdad que un talento impresionante.
¿Nunca se encontraron en un escenario ustedes con músico y cantante?
No, creo que no.
Es lo que estaría faltando.
Estaría faltando, vamos a ver si la vida nos sorprende. Pero sí he estado en el Teatro Solís grabando un clip hermosísimo, ahí con el piano del teatro, y bueno, son esos acercamientos, esos vínculos que son para toda la vida, ¿no?
Que se cruzan cada tanto.
Sí.
Bueno, estás en tiempo ya de hacer balances, ¿no?
Sí.
¿Cómo te viene llevando este? ¿Es un afloje para vos? ¿O te genera también algún sentimiento encontrado por aquello de lo que no vas a tener dentro de un rato?
Bueno, en realidad el tiempo de balance, a mí me pasó en este tránsito por el Solís, que a lo largo de todo el periodo fui teniendo ese espíritu del balance, ¿no? Entonces, al llegar fin de año, iba revisando el plan estratégico, que fue lo primero que presenté al teatro, e iba viendo lo que íbamos cumpliendo, iba viendo qué dificultades nos habíamos encontrado. Se ingresó al Teatro Solís, a la Escuela de Mejora Continua, a la Unidad de Gestión de Calidad de la Intendencia. Entonces, eso nos fue ayudando como compromisos de gestión a ir con todo el grupo, con todo el equipo del teatro, que es un equipo de aproximadamente entre 80 y 90 personas, un poco más con las pasantías, a que todo el mundo fuese viendo la transparencia y el transcurso y aportando y mejorando. Entonces ese espíritu de evaluación y de balance se fue generando a lo largo
como
de todo
de
el periodo.
Como de a poquito, claro.
Como de a poquito.
Como que no te pasa la ola y ahora tenés que hacer todo de una vez. Ya lo
claro.
Procesando.
E ir mirando las cosas que ya se van resolviendo, que quedan encaminadas. Y me pasó ya hace un buen tiempo. Yo estaba muy encima de todas las cosas, primero porque estaba aprendiendo un montón de cosas, y me gusta estar en cada uno de los detalles de las cosas. Y en un momento, ya hace un par de años, ya hace 4 años y medio que estoy allí, empecé a darme cuenta de que yo podía de repente tomarme 2 días de licencia o no estar, y absolutamente todo funcionaba a la perfección. No había una contradicción, no había una información que no había llegado a destino. Entonces eso para mí fue sumamente valioso, verlo de que el equipo sigue funcionando con todas esas herramientas, que están muy claros como los ejes programáticos,
claro.
Y eso es fundamental. Obviamente que ahora, en estos últimos meses, ya sí estamos haciendo un informe final para que quede para la próxima administración, donde por supuesto mostrás todo el cumplimiento de tus objetivos iniciales. También evidencias las cuestiones que desde nuestro punto de vista podrían mejorarse o profundizarse, y dejas como el panorama bastante claro, como la casa ordenada, como se
claro,
dice habitualmente, ¿no?
Claro.
Como artista me imagino que habrás programado espectáculos y, bueno, habrás pedido el Solís o habrás pedido otra sala y se te habrá dicho que sí, se te habrá dicho que no, te habrán puesto determinadas exigencias. ¿Cómo es estar del otro lado del mostrador? ¿Qué te dejó estar en, bueno, tengo que programar y tengo que darle este sentido, que muchas veces los artistas no tienen por qué entender por qué en esa sala va a determinado espectáculo, en determinada fecha, por qué no puedo ir yo. ¿Qué te dejó?
Y eso pasa,
¿o qué te está dejando, no?
Bueno, yo creo que lo primero, y que también fue como muy positivo, se evalúa como muy positivo, el equipo del teatro lo evalúa así, fue como plantear claramente cuáles eran esos lineamientos de la programación. El Teatro Solís, per se, tiene tres elencos que residen, la Comedia Nacional, la Banda Sinfónica, la Orquesta Filarmónica, una temporada lírica con tres títulos. Entonces, claro, cuando yo ingreso y empiezo a ver, bueno, ¿por qué a veces era tan difícil tener un sábado para actuar un artista independiente en el Teatro Solís? Entonces eso fue una negociación bien interesante con los elencos, que pudieron moverse, se movió la Filarmónica, se movió la banda, se adelantaron, la Comedia Nacional empezó a ir de jueves a domingo y eso liberó fines de semana. Entonces, claro, de repente te llama, no sé, como ahora que está Laura Canoura o Julieta Rada o estuvo Vanessa Britos, y están un sábado, están un domingo, están un viernes, están un jueves. Y eso fue también como trabajar un poco la convivencia de toda esa programación. Después, como tirar abajo algunos preconceptos que habían, y es que bueno, cuanto más programación independiente había, podía eso generar como alguna especie de falta de espacio para los elencos. Eso no ocurrió, al contrario. En estos años se ha visto que la comedia ha estado mucho más presente, la filarmónica, la banda, tres títulos de ópera, algunas otras actividades de ópera, y un fuerte componente de artistas independientes en el Teatro Solís, con algunos ejes bien claros. Que no es en absoluto excluir a nadie, sino como, bueno, poner de repente el foco en, por ejemplo, la población, el colectivo artístico de personas afro. Hice una investigación y estuve buscando información en el Teatro Solís, y es muy poca la población, que lo hablábamos el otro día, ¿no?
Sí, entonces, bueno, contamos tu anécdota a Paquito de Rivera, ¿podés creer?
¿Ah, sí?
Sí, de todo lo que te acordás, Leo, de todo lo que no sabía. Claro. Leo, mira, justo estuvimos hablando con Malena y dentro de los datos que recabó fue ese.
Exactamente, entonces, bueno, trabajar fuertemente, ¿por qué? Porque también el Teatro Solís, y eso fue algo de lo que yo planteé en el inicio, es volvamos a hablar de qué significa ser un teatro público, ¿no? Uh-huh. Y eso fue muy enriquecedor, ¿no? Volver a hablar, bueno, de ese teatro que tiene que ser un teatro que acompaña, tiene que ser un teatro plataforma para colectivos artísticos, que muchas veces sabemos, o sea, como artistas sabemos, sí, lo que cuesta. A veces la gente cree, bueno, está, pero tú ya tenés una trayectoria. Sí, pero eso no significa, no es igual a lo que le ocurre a otros artistas con otros mercados más grandes, en otros lugares del mundo, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, el teatro público tiene una función importantísima. Uh-huh. Para los colectivos artísticos, para los y las artistas, y también para el público. ¿Qué público estamos convocando al Teatro Solís? Por supuesto que me pasó a lo largo de este periodo que de repente recibís, nos ha pasado casi todos los años, 300, 400 propuestas, y yo automáticamente voy y miro la grilla del calendario y digo, va a quedar mucha gente afuera. Y a veces queda mucha gente afuera de que, por supuesto, podría alinear y que no se cuestiona en absoluto su calidad artística, pero hay un tema de capacidad del teatro para poder hacerlo. Uh-huh. Y eso, bueno, es todo un engranaje que lo vamos trabajando, que por supuesto lo alineo yo, lo indico yo, pero bueno, hay un equipo de trabajo del Teatro Solís.